comandante este de la llamada Bando de Dos para Mineiro.
Lejos de la vorágine de la ciudad, en la altura de la cordillera de los Andes, ahí donde Chile empieza, vive el pueblo aymara. Aquí comienza Kunturi, el programa del Proyecto Alto Andino, con la conducción de Natalia Sánchez.
Estamos aquí en un nuevo programa de Kunturi, en este espacio que hace el Proyecto Alto Andino para compartir con todos los auditores de la radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile y de Radio Parinacota de la comuna de Putre, la 94.5 FM. En esta ocasión traemos un programa cargado de noticias, cargado de novedades, como siempre, para compartir con ustedes respecto de la actualidad del Norte Grande, la cultura aymara, el medio ambiente y todo aquello que nos preocupa como Proyecto Alto Andino y que, como hemos contado ya en la versión anterior, queremos poder unir estos dos espacios tan lejanos como es el altiplano de la región de Arica y Parinacota, donde nos escuchan a través de la señal de Radio Parinacota, y lo que es la red de organizaciones sociales, el mundo universitario y estudiantil que se convoca en la radio Juan Gómez Millas, un espacio comunitario, como mencionaba, para la organización social, para la organización ciudadana, donde distinta gente produce programas de contenido muy interesante que también invitamos a seguir a través de la señal online. El día de hoy traemos bastantes novedades. Tendremos actualidad respecto a las consecuencias de los desastres naturales más allá de la emergencia, sobre todo en esta semana tan agitada donde nuevamente un incendio devastador en la ciudad de Valparaíso nos ha tenido completamente conmocionados, luego de que apenas dos semanas anteriores hubiese ocurrido este terremoto en la zona del Norte Grande, en la región de Arica y Parinacota y la región de Tarapacá. Es muy importante para nosotros señalar que no hay que comparar tragedias, no hay que ponerse en la situación de decir cuál es de mayor devastación o relevancia. Hay que estar muy atento y presente en ambos espacios de este Chile tan largo y tan diverso, porque sabemos que la gente del norte nos sigue necesitando y vamos a estar ahí muy atentos. Tendremos un poco de eso en actualidad. Hablaremos también de agricultura, hablaremos del proyecto Pampa Concordia, que se adjudicó 100 hectáreas de terreno cultivable en el norte, un proyecto muy importante que adjudicará muchos empleos dentro de la región. Hablaremos también de la cultura, por supuesto, es una noticia que nos alegra mucho. Hay un nuevo tramo del Camino del Inca que se ha identificado recientemente y estaremos contándoles al respecto. En nuestro consejo veterinario hablaremos de la vacunación de perros, ojo, muy importante, hay que cuidar a nuestras mascotas, lo reiteramos siempre. En el medio ambiente tendremos actualidad porque recientemente, más bien en el verano, no tan recientemente, ya este frío comienza a hacer estragos, al menos aquí en la capital. Ustedes me escucharán una voz un poquito extraña, es porque el cambio de temperatura de la capital realmente me tiene muy afectada, pero estamos aún presentes para poder compartir con ustedes en un nuevo programa de Kunturi. Hablaremos del censo de flamencos que se realizó durante el verano, una noticia muy importante porque nos permite medir cómo crece o disminuye la población de flamencos y parinas nativas en nuestro país. Así que comenzamos este espacio con mucha energía, los invitamos a todos a seguir en la sintonía con nosotros y para ir ya a la música, vamos con Indio Hermano de los Jaivas.
Thank you.
escuchábamos la hermosa canción Indio Hermano de los Jaivas, tremendos músicos chilenos, y con ese emotivo tema quisiéramos saludar y recordar a toda la gente que nos escucha a través de la radio Parinacota de la comuna de Putre, que en Precordillera se puede sintonizar en Tignamar, en Lupica, en Chapiquiña, en Belén, Socoroma, Zapagüira y desde luego en Putre, y en Cordillera también llega hasta las localidades de Parinacota, Chucuyo, Ungallire, Caquena y Guayatire. Saludamos muy afectuosamente a toda la gente que nos escucha allí sobre los 3.500, los 4.000, los 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde aquí de los estudios de la radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, estamos haciendo Kunturi. Bueno, después de la música queremos ya pasar un poco a la actualidad, a las noticias, lo que nos convoca a poder compartir con ustedes aquello que a veces no se trata de la manera adecuada. Ha habido mucho cuestionamiento, por ejemplo, a cómo los medios de comunicación han cubierto tanto el terremoto del Norte Grande como el incendio de Valparaíso. Muchas notas de sensacionalismo, imágenes que no quisiéramos repetir una y otra vez, de conmoción, de dolor, muchas veces aprovechando de conseguir sintonía con ese tipo de imágenes. Quisiéramos decir que esa no es la forma de periodismo que nosotros buscamos hacer. Desde este pequeño espacio de comunicación quisiéramos hacer con ustedes una reflexión más allá del desastre mismo. Luego del momento de conmoción quisiéramos reflexionar qué ocurre después de la emergencia. Así que a continuación vamos a la nota de actualidad.
Cuando ocurre un desastre natural, en primera instancia las noticias fijan su mirada en la emergencia, en los damnificados y las pérdidas materiales, en general en todo lo visible. Sin embargo, los daños que pueden provocar estos hechos van mucho más allá, sobre todo en cuanto a las consecuencias económicas y psicológicas que prevalecen por mucho más tiempo. Chile comenzó el mes de abril 2014 con emergencias importantes que han traído consigo fuertes consecuencias. En Arica, por ejemplo, posteriormente al terremoto, los propietarios de todos los negocios cercanos a la línea de costa han visto disminuidas sus ventas hasta en un 50%, ya sea porque ellos prefieren estar con sus familiares lejos de la playa y también porque los clientes prefieren comprar en otros sectores. De esta manera, nos damos cuenta de la gran importancia que tiene la planificación urbana y lo útil que sería no ubicar propiedades, ya sea de negocios o viviendas, en zonas de riesgo. En tanto, en la comuna de Camarones, la localidad de Codpa dejará de recaudar 150 millones con la suspensión de la vendimia, fiesta tradicional a la cual llegan alrededor de 150.000 personas cada año. El alcalde, Iván Romero, opina que el personal está netamente trabajando en la reconstrucción de la comuna de Camarones y debido a esto no podrían estar participando en la vendimia paralelamente. Otro caso son los incendios en Valparaíso ocurridos en el segundo fin de semana de abril, donde las pérdidas económicas, infraestructura de servicios, viviendas y enseres, entre otros, ha dejado más de 8.000 damnificados en la región. En este sentido, lo que está viviendo Valparaíso da cuenta de la precaria planificación territorial, el hacinamiento en la ubicación de las viviendas, la inadecuada elección en los tipos de materiales de construcción y la ausencia de tecnologías estructurales antifuego en las viviendas. Todo lo anterior se vuelve relevante, sobre todo en regiones como esta, donde el uso de suelo de tipo forestal es predominante y los incendios se presentan como un desastre de alto riesgo. Como altoandinos, esperamos que de las situaciones difíciles aprendamos y estos casos sean tomados como oportunidades para apoyar a las personas como futuros y futuras profesionales, es decir, como agentes de cambio en el país. Varios integrantes de nuestra agrupación están participando activamente en la Quinta Región, sobre todo los que se dedican al área veterinaria. Te invitamos a que tú también seas parte de ellos. Por último, esperamos que poco a poco los habitantes del Norte Grande y de la región de Valparaíso vayan retomando su vida cotidiana. Para Kunturi, de Radio Juan Gómez Millas y Radio Parinacota, Silvana Espinosa.
Importante lo que nos señalaba Silvana Espinosa, geógrafa egresada de la Universidad de Chile, integrante del proyecto Alto Andino, respecto a cómo ir superando, ¿verdad?, la emergencia y lo que implica en términos económicos para las regiones afectadas este tipo de desastres naturales. Muy lamentable resulta la suspensión de la fiesta de la vendimia, porque la recaudación que deja de recibir la comuna de Camarones en Cotpa es realmente impresionante. No solamente es el sector costero el que se ve afectado en este tipo de situaciones, sino que, como lo vemos, también el sector agrícola. Y justamente de eso es de lo que pasamos a comentar ahora, porque en una noticia menos gris, una noticia un poco más alegre, porque no todo es desgracias, pero este mes de abril nos ha golpeado fuertemente, pero también han pasado cosas positivas que es importante destacar, como por ejemplo la adjudicación que el proyecto Pampa Concordia tiene por un periodo de 25 años de 1.050 hectáreas con el fin de colocar bajo riego importantes cultivos para la región y para el país. Esto es el proyecto Pampa Concordia, que está en la región de Arica, más hacia la zona fronteriza con el Perú. Y el Ministerio de Bienes Nacionales y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota han entregado, como les contaba, 100 hectáreas al proyecto Valle de la Concordia, que abarca la superficie no menor de 1.050 hectáreas a la asociación La Pampa Agrícola S.P.A. Este terreno fue entregado en una concesión de uso oneroso por 25 años y es una actividad que se llevó a efecto en el mismo lote H de las 100 hectáreas de Pampa Concordia, que es donde se da, digamos, el puntapié inicial a este importante proyecto agrícola de la región. Para los socios de Pampa Concordia S.P.A., evidentemente se mostraron muy complacidos y entusiasmados con la entrega de estos terrenos y aseguraron que comenzarán muy pronto ya a trabajar en el terreno otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales y el Gobierno Regional. El señor Daniel Chipana, representante de la asociación La Pampa Agrícola S.P.A., sostuvo que este es un primer logro y una primera etapa de un sueño que tuvieron al postular en esta licitación. La segunda etapa, y que no es menor, es hacer llegar el agua lo más pronto posible, y la tercera ya será ingresar directamente en la producción de los cultivos. Por lo tanto, se estaría cumpliendo con los objetivos paso a paso planteados por ellos como asociación La Pampa Agrícola S.P.A. Es muy importante recordar que este tipo de inversiones agrícolas permiten entregar numerosos empleos a la región y son proyectos que implican un gran desarrollo, como se ha demostrado en valles, como es el Valle de Azapa, el Valle de Yuta en la región de Arica y Parinacota, que desarrollan un gran comercio agrícola y que es un sector que puede seguir siendo pujante e incipiente en el largo plazo. Sin embargo, hay que pensar que es muy importante planificar de manera muy, muy cuidada las políticas de riego, porque sabemos que en el Norte Grande, y más aún con la presencia de la minería, el agua es un recurso muy escaso, así que estaremos atentos a cómo se va generando el desarrollo de los cultivos de los terrenos en Pampa Concordia. Y cambiando de tema, pasamos a una noticia que nos alegra bastante porque implica una expansión del turismo, una potenciación de esta área, ¿verdad?, que siempre es muy bienvenida en las regiones en su patrimonio cultural, y es el conocimiento de un nuevo tramo de Camino Inca que recorre desde Tacna a Arica. Escuchemos a continuación la nota cultural.
Un camino prehispánico construido en los distritos de Pocoyá y Tacna, el cual habría vinculado el antiguo tambo de Tacna con la Sierra de Arica, fue identificado por el Ministerio de Cultura de Perú a través del proyecto Capac Ñan. Según Guido Casaverde, coordinador del área de identificación, registro e investigación del proyecto Capac Ñan, el camino pudo ser recorrido por funcionarios incas, tropas y caravaneros que dirigían las llamas cargueras entre Tacna y las localidades de Putre, Zapahuira, Socoroma y Copiapó, para continuar con dirección al Valle de Mapocho en Chile. Posteriormente, habría sido modificado durante la colonia y la República para acceder a Oruro en Bolivia. El camino fue identificado desde la quebrada Viñani al sureste de Tacna, orientándose a la sierra de Guailillas, Viñani, ascendiendo por Cerro Blanco, siguiendo por las quebradas Cauñani, Tembladera y por las laderas de los cerros Colorado y Maldito, quebrada Chaslane y ladera del Cerro Encanto, para ingresar a la República de Chile con dirección a Putre. Este tramo corresponde a un camino con calzada de arena y tierra. Conforme se va ascendiendo, empieza una plataforma empedrada. El camino varía de 2 a 4.5 metros de ancho y en su trayecto se han podido reconocer apachetas y marcadores de piedra, fragmentaría de cerámica y abrigos con pinturas rupestres. El camino fue recorrido por los especialistas del proyecto, Guido Casaverde, Miguel Cabrera y Michel Segarra, en condiciones bastante difíciles. En todo el trayecto no hay localidades cercanas, la temperatura ambiental llega a más de 40 grados centígrados y el agua es limitada. Casaverde comenta que por su emplazamiento, trazado y características arquitectónicas, correspondería una ruta más corta y directa entre las localidades antes mencionadas. La labor realizada por el Ministerio de Cultura del Perú marca el inicio de un trabajo de reconocimiento de mayor amplitud que se realizará en los próximos meses con apoyo de profesionales chilenos, en virtud de un acuerdo de cooperación coordinado en octubre del año pasado y firmado por ambos países durante la reunión del Segundo Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo en Tacna. Este acuerdo plantea la identificación y registro de tramos del Capac Ñan en áreas de frontera de ambos países. Para Kunturi, de Radio Juan Gómez Millas y Radio Parinacota, Fernanda Galás y Sofía Castellano.
Muy linda la noticia que nos traían Fernanda y Sofía en este capítulo de Kunturi, el programa del proyecto Alto Andino, que nos trae una noticia muy bonita, porque que se haya descubierto, digamos que no se ha descubierto porque existía, no es nuevo, sino que se ha encontrado, ¿verdad?, el conocimiento de que es un camino inca que se utilizaba de forma milenaria y eso siempre potencia el turismo para toda esa gente aventurera, amante de los senderos, de ir a vivir la experiencia de cómo nuestros indígenas antepasados cruzaban y atravesaban estos largos trayectos para el comercio y para la interacción entre pueblos. Ojo ahí la gente que quiera, ¿verdad?, conocer este nuevo tramo del Camino Inca, porque como escuchábamos de Fernanda, estas son condiciones muy adversas del camino, el clima es un factor muy importante y también la ausencia de agua cercana, así que mucha atención para los que quieran visitar ese nuevo tramo del Camino Inca. Y ahora pasamos a la música con Camila Moreno, Antes que.
Sentimiento que me ha dejado. va sacando todos los nudos. Se vaya lejos si no hago espacio pa' que el presente se haga ancho, no tenga nada con que chocar.
Escuchábamos a Camila Moreno aquí en Kunturi, el programa del Proyecto Alto Andino, para la radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile en su señal online y también para Radio Parinacota de la comuna de Putre a través de la señal 94.5 FM. La música que escuchamos ahora de fondo nos indica que viene nuestra sección de entrevistas y estamos con una invitada muy especial al teléfono. Ella es la egresada de periodismo de la Universidad de Chile, Stephanie Carrasco. Ella es periodista en La Estrella de Arica y ha querido conversar con nosotros el día de hoy acerca de cómo ve ella la situación en la ciudad de Arica tras el desastre que se ha vivido en esa ciudad. Hola Stephanie, ¿cómo estás?
Aló, buenas tardes.
Hola, hola Natalia, ¿cómo estás, Stephanie?
Muy bien, acá trabajando.
¿Estás trabajando en La Estrella de Arica en este momento?
Sí.
Bueno, la verdad queríamos conversar contigo un poco cómo ha sido tu experiencia desde la cobertura que has tenido en este, que es el diario más importante en la ciudad de Arica, de lo que ha sido el terremoto que afectó, ¿verdad?, no solo a la ciudad de Arica, sino que también a la región de Tarapacá y que ha tenido muy preocupado a todo el país respecto a la situación. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tú has visto de la gente en tanto tu trabajo te ha permitido ver?
Bueno, por los nichos que he cubrido respecto al terremoto durante toda la semana que pasó, la mayor preocupación de la gente, por lo menos en el interior, en el Valle de Cotpa, en Camarones, en Chiquita, también en Putre, es el tema de los canales de regadío, ya que con el terremoto muchos canales de regadío se obstruyeron, pero el ejército sí estuvo harta ayuda destapando los canales, pero hay muchos que colapsaron, que se dañaron y están filtrando el agua, lo cual es bastante perjudicial para los agricultores de la región, ya que todo el mundo sabe que Arica es como el vergel de Chile, ya que acá se producen muchas frutas, muchos productos agrícolas durante el invierno,
claro,
cuando están las heladas en la zona central.
Claro, es muy importante rescatar la actividad agrícola justamente por la condición climática que existe en el norte de Chile. Por lo tanto, el regadío y los canales de regadío han sido una de las cosas que tú has podido constatar, han sido más afectadas en este desastre. ¿Y qué ocurre con la zona costera, con la gente que se dedica a la actividad pesquera? ¿Has podido un poco tener algún contacto con la gente de allí?
Disculpa, ¿me podrías repetir? Que te escucho un poquito de lejos.
¿Me escuchas lejos? Vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte porque Stephanie está en la región de Arica y Parinacota teniendo este contacto telefónico con nosotros. Te preguntaba si has podido conversar o has tenido algún acercamiento con la gente de la zona costera, con aquellos que se dedican a la actividad pesquera allá en la ciudad de Arica.
Sí, he tenido contacto con la gente acá en la región. He conversado con gente que ha perdido sus casas, hay gente de edad que es adulta mayor, que es la mayoría de la gente que vive en los pueblos del interior, y esas personas por lo general no quieren volver a la ciudad de Arica porque ya han pasado con la mayor parte de su vida en los pueblos del interior.
Claro.
Y mucha gente va a tener que ser reubicada, y bueno, hay como un plan de parte de las autoridades regionales para reubicar a esas personas del interior, pero en los mismos pueblos del interior. Pero como sabemos, todo el tema de la reconstrucción da para largo, o sea, pueden pasar 2, 3, 4 años y la gente va a seguir en viviendas de emergencia. Lo mismo pasa acá en la ciudad, en una población que se llama Guañacagua 3, que en 1998 se entregaron esas casas con viviendas sociales.
Ya.
Pero a los dos años empezaron a presentar fallas, quebraduras, y la gente empezó a reclamar y nunca se le dio una solución. Y ahora, ya después de 17 años, todas esas casas están así prácticamente inhabitables. Y quieren hacerles una población de emergencia. De hecho, hoy día a las 12 de la noche llega una embarcación con como con 200 mediaguas.
Ya.
Pero la gente no se quiere mover de ahí porque dicen que va a ser algo así como momentáneo y que quizás cuánto tiempo van a estar viviendo en mediaguas, y ellos no quieren porque ya están acostumbrados a estar en sus viviendas. Ya incluso han invertido harto dinero en poder arreglarlas y poder vivir más tranquilos. Pero ahora con el temblor hay una cantidad importante de viviendas que están inhabitables.
Sí, lamentablemente en las zonas interiores, ¿verdad?, es donde se ha visto más afectada la vivienda de las personas. Cuéntanos, Stephanie, ¿hay todavía réplicas en la ciudad de Arica? ¿Todavía están sintiendo movimientos telúricos?
¿Hay todavía qué?
¿Réplicas?
Sí, todavía se sienten réplicas. De hecho, ayer hubo una de 4.5 o 5. La verdad es que acá en Arica, yo creo que hay gente que todavía la siente, y gente que ya como que se acostumbró un poco, porque en verdad la cultura arriqueña es de que en algún momento va a venir un terremoto grande. Como que desde chicos a todo el mundo le han inculcado eso. Y la verdad es que la gente igual está preparada. De hecho, el terremoto, el grande, el de 8.2, la gente fue como bien educada en el sentido de caminar de forma tranquila a los lugares de evacuación, a los puntos de encuentro. Pero sí, todavía se siguen sintiendo réplicas, pero cada vez son más pequeñas.
Y bueno, tú eres una persona que vive en la ciudad de Arica, ha crecido en la ciudad de Arica. ¿Tu familia ha estado bien? ¿Tú has podido estar tranquila?
¿La familia?
Sí, ¿tu familia?
Ah, sí, por lo menos en mi caso, mi familia vive en la zona, fuera de la zona de inundabilidad,
¿ya?,
en una parte que se llama el Cerro La Cruz, y que de hecho es rocoso y no tiene problemas. Tiene un poco de suelo salino, pero no ha llegado a agrietarse en la casa.
Ya, qué
lo
bueno.
Mismo que el diario, porque el diario está justo como en el límite de la zona de evacuación, y ese día igual tuvimos que evacuar.
Me imagino que ha sido muchísima la carga laboral que han tenido ahí como principal medio de prensa de la región en estas semanas, pero quisiera saber ustedes cómo perciben un poco lo que ha ocurrido en la ciudad de Valparaíso con estos incendios forestales que han sido realmente devastadores. ¿Hay alguna sensación de que tal vez con esto que ha ocurrido en la ciudad de Valparaíso puedan un poco dejar de lado a las autoridades en la región de Arica? ¿Sienten un poco ese miedo o han continuado las cosas con normalidad?
Mira, en cuanto a la comunidad, a la percepción de la comunidad, yo creo que se sienten un poco dejados de lado, pero más que nada por la cobertura mediática, ya que uno prende la tele y está todo el día mostrándose el incendio de Valparaíso. Sin embargo, en tema de autoridades, por lo menos en Putre se siguen haciendo sondeos y se siguen visitando las casas y los canales que están dañados. Como te decía, hoy llega la embarcación con la totalidad de las mediaguas de emergencia. Supuestamente esta semana tienen que elegir un delegado presidencial para que vea todo el tema de la reconstrucción y así el resto de las autoridades pueda seguir como sus labores que tienen que ver con el resto de las políticas regionales, y así se siguen haciendo cosas, por lo menos por lo que uno ve en términos de autoridades. Sin embargo, el tema como mediático crea como esa percepción de que estemos un poco dejados de lado.
Y respecto a ese mismo tema, Stephanie, tú eres periodista, estudiaste también en esta escuela, al igual que yo. Quisiera que me comentaras un poco, tú como residente, ¿verdad?, ¿cómo viste la cobertura que los medios de comunicación tuvieron del terremoto que se vivió allá en el norte? ¿Tú sentiste que hubo un respeto por las personas o que fue más bien una cobertura sensacionalista, con poco tino?
Sí, totalmente sensacionalista y cero respeto por la gente, porque los medios en realidad buscaban más que nada la tragedia, la gente que estaba más nerviosa, la gente que estaba durmiendo en los cerros. Y obviamente un medio de comunicación tiene que llevar el lado B, el lado bueno, el lado positivo, lo serio, pero creo que los medios de comunicación jugaron un poco con el nerviosismo de la gente, y también los medios faranduleros, ya que se habló harto de que después de del terremoto 8.2 y la réplica fuerte de 7.6, uh-huh, venía otro megaterremoto, el famoso mensaje de WhatsApp, las predicciones del mago Hollín, todo eso fue creando un poco de pánico en la gente. Y como te decía, la gente se portó muy bien en todo lo que fue la evacuación, la llegada a los puntos de encuentro, pero después empezó a crearse como un pánico colectivo y la gente empezó a comprar agua como loca, a irse a los cerros cuando ya había pasado todo. Y eso fue igual un poco el tema de las redes sociales, los mensajes mal intencionados y también los medios de comunicación que llamaron a esta... estaban como invocando prácticamente este mega terremoto para los días siguientes al terremoto del 1 de abril.
Sí, nosotros realmente aquí desde la capital tenemos una percepción muy parecida a la que tú nos cuentas. Me parece realmente lamentable que ya en un país de tradición sísmica sigamos con este tipo de actitudes y sea muy poco lo que se aprende en cuanto a la cobertura de los desastres naturales. Ojalá que periodistas jóvenes como tú puedan hacer un cambio en esto y podamos ver quizá más adelante coberturas de mayor profundidad en cuanto al contexto y ya pasada la emergencia, poder conocer también cómo la gente sobrelleva esta situación y cómo sale adelante. Quisiera finalmente, ya para ir cerrando esta entrevista, preguntarte cómo has visto la ayuda que ha llegado de voluntarios. ¿Ha habido voluntarios en la ciudad de Arica? Porque hemos visto que, por ejemplo, por cercanía, la región de Valparaíso ha recibido una cantidad enorme de voluntarios en esta situación dramática que viven. Y quisiera saber, por la condición tan de extremo norte que está la ciudad de Arica, ¿ha habido también voluntarios allá?
No mucho, la verdad que la gente que ha salido voluntaria, por ejemplo, a Camarones, a Putre, ha sido de la misma ciudad de Arica. Yeah. Yo creo que la ayuda se ha concentrado más que nada en Guara, en Pozo del Monte, donde ahí el terremoto tuvo mayores daños. Acá, si bien hubo daños, el voluntariado ha sido más que nada ariqueño y de gente del ejército.
Se ha portado bien en esta ocasión el ejército, que tiene una base ahí de militares voluntarios, ¿no?
¿Cómo?
Existe allí una base de servicio militar en la ciudad de Arica, ¿no?
Sí, hay un par de regimientos.
Ya,
me parece que el regimiento Acorazado Coraceros, que está en la entrada sur de la ciudad, ha sido la que ha ido por lo menos al Valle de Costa, que fue la comuna, por lo menos en la región de Arica, que tuvo más daños en tema de casas, de iglesias patrimoniales que también están bien mal, de canales de regadío, la caleta Camarones igual. Por lo menos en Arica la comuna que tuvo más daño fue Camarones.
Okay, Stephanie. Bueno, seguiremos muy atentos entonces y quizá más adelante volvamos a tomar contacto contigo para recoger la impresión de cómo ha ido avanzando, ¿verdad? No solo la reconstrucción, sino que la recomposición de las actividades económicas y esperemos que este desastre sea también una oportunidad de crecimiento, una oportunidad en donde si la comunidad nacional está mirando al Norte Grande, está mirando a la región de Arica, veamos también aquellos temas que vienen abandonados no solamente en el desastre, sino que se vienen arrastrando a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Stephanie. Que estés muy bien. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Chao. Conversábamos con Stephanie Carrasco, periodista de La Estrella de Arica, quien nos aportó un panorama testimonial, porque ella es residente, crecida en la ciudad de Arica, y nos contaba un poco desde su impresión cuáles han sido las temáticas que se han visto más afectadas en la región. Agradecemos mucho su entrevista. Y ahora vamos a la música, porque estoy un poquito resfriada, ustedes lo podrán notar, quiero tomar agua. Así que escuchamos del grupo chileno Abya Yala, Vientos de Poder.
como cuando viene, deja fuerte y se mantiene, ya nada lo detiene. Y si te fijas en el espiral de nuestra historia, ay, en estos tiempos que cambian y varían, el fuego interno nace, ya nada lo detiene.
Escuchábamos a la banda chilena Abya Yala en este segundo programa de Kunturi, un espacio producido por el Proyecto Alto Andino para la Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile y la Radio Parinacota de la Comuna de Putre, la 94.5 FM. En este programa pasamos al último bloque ya y a compartir con ustedes lo que semana a semana vamos a conocer como el Consejo Veterinario. En el capítulo anterior hablábamos de cómo cuidar a nuestras mascotas en situaciones de desastre, una cosa muy contingente en este mes de abril, pero debemos recordar que siempre hay que tener mucho cuidado y mucho amor con nuestras mascotas porque son parte de nuestra familia, integrantes de nuestro núcleo y que dependen de nosotros en muchos aspectos. Por tanto, ser un dueño responsable en la vacunación de perros es lo que nos cuenta Emilio el día de hoy en el Consejo Veterinario.
¿Qué son las vacunas? Las vacunas son productos especiales, muy delicados, que estimulan el sistema inmune para generar anticuerpos o defensas que protegen a su mascota de determinadas enfermedades. El número de vacunaciones o el plan de vacunación de un animal será recomendado por el médico veterinario, ya que él determinará el estado de salud y la situación particular de la mascota al momento de aplicarla. También considerará la presencia de enfermedades en determinadas zonas geográficas, que pueden evitarse con un adecuado calendario de vacunación. ¿Qué recomendaciones hay que tener al momento de vacunar? Se recomienda desparasitar a la mascota antes de someterla a su primera vacunación. Además, nunca la bañe antes o inmediatamente después de recibir su vacuna. Pregúntale al médico veterinario cuándo y cómo puede bañarla. Evite que su mascota salga o viaje fuera de la casa antes de su primera vacunación y 3 días posteriores a ella. Nunca debe vacunar a un animal enfermo, debilitado o decaído. Una vez que un cachorro sea vacunado, este puede presentar decaimiento, un leve estado febril, dolor y dolor en la zona de inyección. Avisa al médico veterinario si este estado dura más de 24 horas o va acompañado de otros signos, como diarrea y vómito. ¿Cómo puedo mantener a mi mascota siempre protegida? Para obtener buenos resultados en la prevención de enfermedades, usted siempre debe respetar el calendario de vacunación y desparasitación recomendado por el médico veterinario, como también proporcionar una alimentación balanceada y adecuada para la edad y especie de su mascota, mantener en buenas condiciones higiénicas el ambiente que la rodea, otorgarle un entorno adecuado para su desarrollo físico y mental y velar por el bienestar de su mascota, estando siempre atento a cualquier signo de enfermedad. ¿A partir de qué edad puedo vacunar a mi perro? Un cachorro es vulnerable a muchas enfermedades a partir de los 60 días de edad. Es por esta razón que algunos planes de vacunación se pueden comenzar a aplicar antes o a partir de esta edad. Por ejemplo, se recomienda vacunar a un cachorro contra el parvovirus canino a partir de los 45 días de edad y la vacuna antirrábica, según los nuevos protocolos del Ministerio de Salud, se debe aplicar desde los 2 meses de edad. Y bueno, ¿qué enfermedades previenen las vacunaciones? Esto depende de la vacuna que se aplique. Por ejemplo, en el caso de la vacuna séxtuple, las enfermedades que se previenen son el parvovirus canino, el distemper, la hepatitis infecciosa canina, la leptospirosis, la traqueobronquitis canina, o más conocida como la tos de las perreras, y la infección por el coronavirus. Y en el caso de la vacuna antirrábica, se protege solamente contra la rabia. Emilio Aguilar para Radio Juan Gómez Millas y Radio Parinacota. Programa Cunturi.
Escuchábamos el consejo veterinario de esta semana respecto a la vacunación de perros. Así que usted ya lo sabe, si tiene un cachorrito, si ese cachupín es el que le mueve la cola cuando usted llega a la casa, cuídelo mucho, manténgalo con sus vacunas al día, porque sobre todo en esta temporada que comienza el frío son mucho más susceptibles a contraer enfermedades. Así que sea un dueño responsable. Esto, recordémoslo, ya no es una opción, es una ley, porque la gente no ha sido responsable al respecto y ya se ha legislado. Por lo tanto, recordemos siempre mantener las vacunas al día de nuestros cachorritos. Más adelante podremos hablar también de la vacunación en gatos y de otros temas relevantes, no solo en animales domésticos, sino que también en la fauna silvestre y todo lo que convoca el ambiente agropecuario. Y hablando de fauna silvestre, pasamos a una noticia que también nos alegra en el entorno medioambiental, porque ha subido la población de flamenco andino o parina grande, según el último censo que se realizó a nivel nacional, un censo simultáneo. Sin embargo, en la región de Arica y Parinacota se estimó sobre 29.000 la cifra de flamencos. Así que mucha atención con esta noticia, que nos alegra muchísimo, porque debemos recordar que los censos de todas las especies de fauna silvestre, sobre todo en las zonas donde el paso de la minería, la construcción de nuevos asentamientos urbanos, afectan el ecosistema. Por lo tanto, estas mediciones periódicas son sumamente relevantes. Andes. Así que sube la población de flamenco andino o parina grande, mientras que la población del flamenco chileno y la parina chica o flamenco de James, también se le conoce así, presentaron algunas bajas, pero el conjunto da forma a las nuevas nidificaciones de la temporada. Como le mencionaba, son 29.013 los flamencos que se encontraron en esta zona, con predominio de la especie flamenco chileno, que se arrojó como resultado al aporte regional al censo simultáneo de flamencos que se llevó adelante en la CONAF en la macrozona grande del país, abarcando desde la región de Arica hasta la región de Atacama. Este conteo tiene como expresión dos veces al año, una vez en verano y otra en invierno, muestra de forma paralela en más de 50 humedales altoandinos del norte del país las poblaciones de las tres especies de flamencos existentes en Chile. Para que todos vayamos aprendiendo un poco, estas son el flamenco andino o parina grande, el flamenco de James o parina chica y el flamenco chileno. O sea, podríamos decir la parina grande, la parina chica y el flamenco chileno. Para el caso regional, esto se traduce en 10 humedales de los 50 que mencionábamos anteriormente. En la región de Arica y Parinacota son 10 que están ubicados al interior de la provincia de Parinacota, con predominio absoluto del Salar de Surire, donde este año hubo un registro de 14.325 flamencos chilenos, especies que permanecen durante la temporada para el anidamiento y la posterior reproducción entre los meses de febrero y marzo aproximadamente. Lindísimas historias tiene el proyecto Alto Andino allí en el Salar de Surire, donde fijo, cada versión que subimos al altiplano tenemos que ir a visitar el Salar de Surire, porque esas aguas termales y ese paisaje maravilloso de flamencos y parinas realmente nos seduce y nos encanta. La cifra de flamencos chilenos de esta temporada presentó una pequeña baja respecto al año 2013 en el orden de 3.800 individuos. Sin embargo, la parina grande o flamenco andino tuvo un aumento importante al pasar de 7.400 aproximadamente aves el año 2013 a 9.692 en este año. Y en tanto, la parina chica tuvo una ligera baja al pasar de los 6.600 individuos a los 4.500. Por lo tanto, ahí podemos hacer algunas alusiones respecto a por qué algunas especies crece su población, otras disminuye. Esto es importante irlo analizando no solamente año a año, sino que el comportamiento a lo largo del tiempo, para poder sacar, obviamente, conclusiones mayores. Para los especialistas de CONAF, estos registros que entrega el censo simultáneo muestran una población estable para Chile respecto de estas especies, más aún si tomamos en cuenta que cada año aumenta el número de lagunas o humedales que se suman a la investigación estadística. Esto es lo que les comentaba, es muy importante hacer, ¿verdad?, el mapeo a largo plazo. En la región, el Salar de Surire, el lago Chungará y las lagunas Cotacotani representan los humedales más conocidos. Sin embargo, el censo incluye también a las lagunas Juanbune, Pampa Chucuyo, Cotapujo, Japu y Paquiza, por nombrar solamente algunos ejemplos de ellos, todos lugares que con el proyecto Alto Andino visitamos cuando subimos al altiplano en invierno y en verano. Este censo simultáneo de flamencos que lleva adelante CONAF data desde 1995 y forma parte de la serie de acciones incluidas en el Plan de Conservación Nacional de Flamencos, así como el trabajo internacional que se efectúa con los países vecinos de Perú, Bolivia y Argentina en torno a la protección de esta especie. Así que muy contentos estamos en el proyecto Alto Andino con esta noticia, que muestra que en el censo 2014 de las tres especies de flamencos que habitan en el altiplano, existe una población estable en la región, y eso nos mantiene muy contentos. Así que con esta buena noticia pasamos a un poquito de música alegre con Juana Fe y la canción El que te quiere, te quiere.
Y aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Y al hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. ¡Vaya! Niñas, son cosas sencillas, son cosas tan simples como las hojas del cuaderno que yo llevo bajo el brazo cada vez que voy a visitarte. Pareces no querer escuchar. ese corito rico suena.
Mira qué desgracia, cámara, caminando sola tú te vas. Mira qué desgracia, cámara.
Por el camino que te fuiste.
Con esa alegre canción de Juana Fe que escuchábamos, ya cerramos este capítulo de Kunturi, un programa producido por el Proyecto Alto Andino para la Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile y Radio Parinacota de la comuna de Putre. Agradecemos a todos su sintonía y nos despedimos hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo, que estén muy bien.
Esto fue Kunturi, un espacio producido por el Proyecto Alto Andino con toda la actualidad y cultura del ancestral pueblo aymara, el Norte Grande y el altiplano chileno.